música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
fmradiocultura.com.ar. ODT, el Observatorio del Trabajo, es un programa radial de investigación social que desde el año 2010 genera y divulga contenidos para mejorar la calidad de vida de las personas y de las empresas de Iberoamérica. Su agenda de contenidos son la responsabilidad social empresarial, innovación y emprendimiento, la gestión humana en las organizaciones, liderazgo, riesgos psicosociales, seguridad e higiene, sindicatos, inclusión y diversidad, ergonomía, psicosociología, educación, agronegocio, agrotalento y agroformación y desarrollo, biotecnología, turismo, economía naranja, sostenibilidad y todo lo relacionado con el trabajo y el empleo. Los invitamos a seguirnos en redes sociales y en nuestro portal www.elobservatoriodeltrabajo.org. ODT, el Observatorio del Trabajo, cuenta con las siguientes sinergias institucionales. South Summit, el mayor evento del ecosistema emprendedor del mundo, del 5 al 7 de junio de 2024, La Nave, Madrid, España. A4Health, expertos en medir, gestionar y mejorar la salud psicosocial de las personas en las organizaciones. Primera consultora B Corp especializada en gestión preventiva psicosocial. Instituto Argentino de Seguridad, especialización profesional y diplomado internacional en riesgos psicosociales, tecnicaturas y otros diplomados. Todos Startups, portal emprendedor iberoamericano. Top Employers Institute, lleva a tu organización a las mejores prácticas de recursos humanos. Oviedo Cofrade, Foro Recursos Humanos. Rumara Oil Green, el primer aceite de soja sustentable de San Andrés de Giles, Argentina, al mundo. 15ª premiación de RSC Corresponsables Iberoamérica. 14º Congreso Internacional y 17º Nacional de Ergonomía y Psicosociología, Preveras, 19 y 20 de septiembre del 2024, La Laboral, Gijón, Asturias, España. Cáritas Argentina, Instituto de Desarrollo Productivo, la formación de vanguardia en la era del conocimiento. Vinoteca Vides, sentí todos los sabores y los vinos de España, en el barrio de Chueca, calle Libertad 12, Madrid, España. Fundación INCIDE, apoyando la creación y consolidación de empresas. Agencia de Noticias La Nota Digital. Token City, la revolución en la gestión de activos digitales. ALACET, Asociación Latinoamericana de Seguridad e Higiene del Trabajo. Sociedad Ecuatoriana de Psicosociología Laboral, CEPLA. Agencia de Desarrollo de Negocios Onit Center, Sao Paulo, New York. Premios Impulsa al Autoempleo de la Cruz Roja de España. Carrera La Nocturna de Toledo, 19 de octubre 2024, Toledo, España, a beneficio de la Fundación Niman Peak de España. Madrid Talento. UDIMA, Universidad a Distancia de Madrid. CEF, Centro de Estudios Financieros. Musicalización original a cargo del productor audiovisual, pianista y cantautor Romo Santana.
Bienvenidos a ODT, el Observatorio del Trabajo. Y como tercer martes de cada mes, la propuesta que tenemos para ustedes es la propuesta vinculada a las ciencias del trabajo, donde desarrollamos todo lo que tiene que ver con la ergonomía, la psicosociología, la seguridad e higiene. Somos miembros organizadores, y gracias al doctor Gabriel Cutuli y a la comisión directiva que me incorporaron a la comisión directiva del Instituto Argentino de Seguridad, donde vivimos un gran congreso, y en este congreso tuvo como protagonista, además de los riesgos psicosociales, todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, la comunidad, los recursos humanos, algo que viene haciéndose lugar a trancos, a paso firme, que es el desarrollo profesional de la mujer. Y ahí pude conocer a una gran profesional, que es la licenciada María Laura Ayaya, que te agradezco, María Laura, que estés aquí en el Observatorio del Trabajo, que sos creadora de una comunidad que tiene como objeto no solamente el desarrollo profesional de la mujer, sino también el desarrollo profesional del prevencionista en seguridad y higiene en el trabajo, que es la comunidad en Instagram, ya la pueden seguir, La Chica HIS. Muchas gracias por estar en el Observatorio del Trabajo, María Laura.
Por favor, muy buenas tardes. Muchas gracias, Juan, por la invitación, por este espacio. Me parece que es vital para los tiempos que corren de seguir haciendo red y comunidad. Bueno, gracias por la presentación, muy generosa. Así es, me llamo María Laura Ayaya. Soy creadora de este Instagram, que si querés les spoileo, contalo, les cuento contalo, un poco.
Espolearnos un poquito. Aparte de espolearnos un poquito, nos va a saludar también que tenemos allá del otro lado del charco, ¿sabes quién está?
¿Quién está?
El doctor Javier Lianesa, que es el presidente de la Asociación Asturiana de Ergonomía, con quien nosotros nos convocó, a Gabriel Cutuli y a quien te habla, a que seamos parte de una gesta, de un desarrollo global de la profesión del prevencionista, ese congreso que se hace en la Ciudad de la Laboral, este año va a ser en el mes de septiembre. Lo saludamos al doctor Javier Lianesa. ¿Cómo le va, doctor?
Pues muy bien, encantado de seguir manteniendo relaciones con mis amigos y colegas argentinos y argentinas, aunque espero que todo lo que ha pasado hoy no quede más que en pura anécdota, ¿no? Evidentemente, para mí es un placer estar aquí. Y además, me alegra mucho, estimado Juan Domingo, que por fin tengamos presencia femenina tan notable y tan importante en este programa de hoy. Así que doblemente feliz por volver a saludaros y sobre todo por constatar de que la prevención de riesgos laborales tiene que empezar a cambiar las cosas también teniendo en cuenta las diferencias biológicas, las diferencias antropométricas, las diferencias de género y la doble carga de trabajo, que también sobre eso quisiera hablar yo, que hay entre todavía los hombres y las mujeres. Saludo también, que estoy viendo al doctor Cutuli, Gabriel.
Y el doctor Gabriel Cutuli es el culpable de que la mujer se empiece a empoderar en el ámbito de la seguridad e higiene en el trabajo. ¿No es así, doctor Cutuli? ¿No es así, María Laura? ¿Ya?
Valido.
¿Valido?
No sé si están así. Buenas tardes a todos, es un placer saludarlos. Hoy estoy un poco lejos, pero bueno, decidí parar un poco el coche y conducir, diríamos, no en este momento, porque estamos en un programa en el cual no se puede hacer esto. Primero saludo a Juan Domingo, un placer. Saludo a María Laura Ayaya, que bueno, la conozco hace muchísimo. No voy a decir muchísimos años, hace un tiempo. Y para mí es un... Hace un tiempito, y es un honor y un orgullo, no solo ha estado en el Congreso, sino también es un valor, como ya dicen las redes, en el tipo de comunicación que está realizando como para fomentar un poco el tema de la prevención. Es que después le voy a hacer una pregunta al final, Juan Domingo, que la tengo pendiente, si usted me permite. Y obviamente a nuestro amigo Javier Lianesa, que a pesar de nuestras latitudes y a pesar de los problemas que tenemos de política exterior, nosotros nos seguimos llevando bien, nos vamos a seguir realmente comprometiéndonos con la seguridad y higiene, que creo que es nuestro tema, al margen de otras cosas, como él empezó, que no va a influir para nada negativamente, sino al contrario. Así que un placer y estar acá, por supuesto, y gracias por la invitación, ¿no?
Por favor. María Laura nos iba a espolear un poquito esa comunidad que creó para hacer, como ella me comentaba, más empática la profesión del prevencionista. ¿No es así, María Laura?
Así es. Y todo tiene que ver con un inicio, ¿no? Mis inicios.
¿Cómo fueron tus inicios?
Bueno, mis inicios fueron de una persona que de chica tenía una expectativa, y esto me has escuchado en el Congreso del IAS, a quien le agradezco a Gabriel que me ha invitado a poder disertar en ese panel hermoso, lleno de profesionales que cada una desde su mirada compartieron cómo pueden ser mujeres que desarrollaron su estar siendo profesional.
¿Qué motivó ese panel?
Muy.
¿Y qué firmeza que había en las convicciones, en las acciones, en lo que tenían que vivir? En esto que hablaba el doctor Llanesa, que nos va a contar, dice él, sobre la doble presencialidad. El doctor Llanesa es un estudioso de muchos años y que aparte permanentemente se está innovando.
Bueno, así como va a ser un placer también escucharlo. Bueno, como te contaba, Juan, mis inicios tienen que ver con una expectativa de familiar, de visualizarme como una doctora desde el área, desde la medicina, y la realidad es que no fui por ese lado. A medida que fui creciendo, fui tomando mis decisiones, agradecida de las decisiones que fui tomando, y es como fui descubriéndome en este rol de higienista, ¿sí? Cuando empecé a ejercer como higienista, allá recibiéndome en el año 2014 en la Tecnicatura, en el IAS, es cuando yo sentí que esta era mi vocación, es lo que a mí me hacía feliz. Y en los primeros pasos lo que detecté, y esto hablo desde mi experiencia, desde mi juicio personal, es que era una carrera donde no había compartir saberes, conocimientos. Caminaba bastante en soledad, porque cuando me acercaba a que me compartan algún aprendizaje para ir dando mis primeros pasos y resolviendo mis primeras mediciones, había una reticencia en compartir lo que sabían. No sé por qué. A mi juicio, capaz, yo pensaba, digo, bueno, no, para, si le comparto a esta chica, después va a saber más que yo, entonces me puede serruchar el piso. Es algo que todavía sigo escuchando, ¿no? Esto de me quieren serruchar el piso, me quieren sacar el puesto.
El egoísmo.
Vamos a volver después a tomar este tema. No,
la incompetencia.
Exacto,
la incompetencia. Muy bien, doctor.
Me parece maravilloso lo que trae doctor, porque yo, que también soy docente de la Tecnicatura de Higiene y Seguridad, docente interina en un instituto ya hace 4 años, además de ser coach ontológico profesional y ser profesora nacional de educación física. Yo siempre le digo a mis alumnos hoy en la Tecnicatura de que lo que yo busco de ellos es prepararlos para el mañana, para que si algún día nos toca estar frente a una misma entrevista laboral, tengamos iguales herramientas. Y quien aplique a ese trabajo, a esa empresa, a esa búsqueda, sea quien se alinee a ese proyecto y no tenga que ver con C más o C menos. Y en esa búsqueda de compartir, no digo igualdad, pero sino empezar a achicar esta brecha entre los profesionales y hacer una carrera más empática, más solidaria entre nosotros, fue que un día decidí crear este Instagram que se llama @lachicahis de Higiene y Seguridad.
Tomen nota, ¿eh?
Sí, sí.
Para conocer también qué hace la actividad de la seguridad y higiene en el trabajo, porque así como María Laura está en este tiempo, en esta acción, Jorge Alfredo Cutulli fue quien también generó eso. Y este instituto, que el IAS tiene 85 años que va a cumplir, que pueden ingresar a www.ias.org.ar, pueden empezar a ver. Perdóname que te interrumpí.
No, por favor. Y justo trajiste el IAS, que me acordaba del congreso. El primer congreso que yo participé en el IAS fue en el año 2015.
Wow.
Sí, hace 9 años atrás. Y hoy, 9 años después, ya siendo licenciada en Higiene y Seguridad y teniendo mis años ya de profesión, fui invitada y para mí fue como volver a casa. Yo lo dije en el congreso.
Fuiste una de las ponentes que más llegó,
Voy acá y me voy a autodeclarar. Creo que es así porque me lo han manifestado personas que se acercaron e inclusive después me contactaron no solamente higienistas, sino personas de otras ramas como la medicina o empresas que se interesaban en mi perfil y en lo que venía a compartir. Pero vamos un poco a lo que es la comunidad, ¿no? Porque si no, ¿cómo llego acá al Instagram? Y volviendo a esto de en la búsqueda de achicar esta brecha, es donde dije voy a hacer un Instagram y empezar a compartir información de interés. ¿Por qué? Porque María Laura Yaya considera que no hay un higienista que sea el Messi de la higiene y seguridad, sino que todos salimos con un contenido básico, variado, y cada uno de nosotras va haciendo después su especialidad. Entonces, entre la especialidad que va formando cada uno, Laura quería formar una red de contención en la profesión. Y así fue que nació la comunidad de la chica HIS. Yo no hablo de seguidores, a mí no me gusta y no es lo que vibramos. Nosotros somos una comunidad de profesionales que elige ser parte de este Instagram, que se gestionan para ir a expos, a congresos. Bueno, hoy fuimos a una expo en La Rural.
Impresionante, te vi en Instagram.
Estuvimos ahí y viendo diferentes propuestas de lo que tiene que ver ropa de trabajo. Y bueno, así
yo te voy a proponer algo. Sí. Antes de irnos a Nueva York a escuchar al doctor Klisberg, le voy a pedir al doctor Lianeza, que está en Asturias, en Oviedo, que dentro de poco le voy a dar un abrazo, gracias a Dios, que te haga una pregunta y otra pregunta al doctor Cutuli, y después nos vamos a Nueva York a escuchar qué nos dice el doctor Klisberg. Tenemos el compacto de noticias, vamos a sumar a la mesa al doctor Neffa para hacer una linda tertulia como le gusta a Lianeza. Doctor Lianeza, tenés una pregunta fundada con una afirmación, que ibas a hablar de la doble presencialidad, que es un tema que después te pido que también lo metas en la mesa de la tertulia.
No, yo lo que quería únicamente decir es que a lo largo de mi vida profesional, la higiene industrial para mí ha sido muy importante. He estado muchos años trabajando como higienista, y lo que ha planteado la colega María Laura Yaya me parece muy, muy interesante. El perfil social, el perfil emocional, el perfil cercano, y para eso también están las redes sociales, de los prevencionistas. La prevención requiere llegar al corazón de las personas, de los trabajadores y de los empresarios, y desde luego tenemos que utilizar las redes bien, como lo está haciendo la chica IHIS, y me parece genial, me parece genial esta propuesta, muy inteligente, porque creo que esa es una vía alternativa y poderosísima para convencer de la importancia de la prevención en las organizaciones.
Muy bien, doctor Lianeza. Doctor Cutuli, ¿tiene usted una pregunta para la licenciada María Laura Yaya?
Sí, tengo una pregunta, porque en realidad, bueno, por supuesto, todo lo que está contando, no lo digo que lo viví prácticamente a su lado, pero ya se egresó del instituto, así que bueno, fue un crecimiento realmente muy grande, y gracias a su ímpetu, a su coraje y a su, yo diría, a tratar de manifestar y a tratar de devolver todo lo que aprendió, porque eso se lo escuché en alguna oportunidad, devolver lo que aprendió, tratar de forzarse porque la gente tenga un poco un cambio de cultura. Pero yo, precisamente con el Congreso, había visto dentro de otras actividades que se premiaban a influencers y se premiaban a gente que estaba realmente dentro de las redes haciendo este tipo de cosas. Y mi pregunta es, ¿este Instagram o esta visualización de lo que puede ser el poder vincular a la higiene y seguridad con los demás profesionales, con plasmar experiencias, etcétera, etcétera, es un poco influencer, o realmente la palabra influencer está mal usada para lo que ella realmente quiere mostrar?
Muy buena pregunta.
Muy buena pregunta. Bueno, no queremos entrar acá en un tema capaz sensible para quien pueda estar escuchando del otro lado. Entiendo de a lo que va el premio. Varias personas me han manifestado su posición al respecto. Yo creo que hay que partir de la base de que un influencer, por definición, es una persona que influye. Y ojo acá, porque puedes influir positiva o negativamente en las otras personas. Desde mi lugar, yo declaro, y creo que valido con la comunidad, que soy una persona que influencia a los profesionales. Desde un lugar motivador e inspirador, donde, más allá de que la chica HIS soy yo, la comunidad es un espacio para que todos estos profesionales que estamos hablando, de cada uno tiene su impronta, su especialidad, puedan darse a conocer en la profesión y puedan dar su valor agregado. ¿Premios más? ¿Premios menos? Creo que el mejor premio es el que nosotros podemos sentir que validamos con los colegas que tenemos al lado y que nos dan su reconocimiento.
Me encantó lo que dijiste, premios más, premios menos. Yo quiero, antes de irnos a Nueva York, agradecer el reconocimiento a María Benjumea, presidenta de South Summit. Ingresen a www.southsummit.io, que nos designaron por quinto año consecutivo media partner del evento de innovación más importante del sur de Europa. Así que le agradezco muchísimo a todo el equipo el respeto que nos tienen a la Argentina. Argentina es amiga de todos los pueblos del mundo. España nos trata con mucho amor. Amamos a España, amamos a los españoles. Así que nos vamos a Nueva York a escuchar al doctor Klisberg. Tenemos el compacto de noticias y seguimos con la tertulia con la chica HIS.
Mi novedades y reflexiones para construir una sociedad más sustentable a cargo de Bernardo Klicksberg.
Preocupa a todo el género humano qué va a pasar con nosotros frente a los desastres naturales que se suceden uno tras otro. En cualquier momento pueden surgir porque todo el ecosistema se ha hecho muy frágil, un ecosistema basado en la energía combustible, petróleo, carbón, gases, sin reglas de juego virtualmente, rechazando las pocas reglas de juego que tratan de avanzar en esto, rechazando la idea de que damos la pelea realmente por el equilibrio climático o vamos a tener problemas, ya los tenemos muy graves en todas las latitudes. América Latina es destacada, casi una sorpresa encontrarse con eso, en un mapa que se hace por parte de algunos de los mejores expertos a nivel internacional sobre zonas que tienen alto potencial en energías limpias, que están en condiciones de avanzar en la transición imprescindible para el mundo de energías sucias que crean el calentamiento global y destruyen bosques y de incendios, inundaciones. Todo el infierno, por ejemplo, que se desató ahora en Porto Alegre, en el Brasil, con una ola de inundaciones que desestabilizó virtualmente toda la región. América Latina tiene en este momento el 62% de su energía es extraída de fuentes limpias. Es extraído a nivel mundial, solo el 30% de la energía tiene como base fuentes limpias de energía. ¿Qué son fuentes limpias de energía? En América Latina destacan las energías hidroeléctricas, que son importantísimas. Recordemos que es el continente que tiene más agua limpia de todo el planeta, aproximadamente la tercera parte de todas las aguas limpias del planeta, y destacan cada vez más la energía eólica, como está sucediendo con el caso de España, entre otras áreas de Iberoamérica muy provisorias, y destaca la energía solar. La energía eólica es el 8% de la energía total de América Latina y la solar es el 6%. Hace pocos años atrás era el 1%. O sea, hay que ver lo que es ese progreso, y la hidroeléctrica ha crecido en su potencial. Entonces les estoy hablando del 62%. Hay dos países particularmente que son grandes proveedores de energías limpias, que son Chile y el Brasil, en forma estable. Es una actitud de empresarios que hacen responsabilidad social y que piensan cada vez más ecológicamente, y de un pedido de la ciudadanía, de la sociedad civil, una exigencia a los poderes públicos. En Chile hay una gran combinación entre empresa privada y gobierno, montando una enorme fuente de energía limpia, y el litio se agrega a todo esto, abriendo los pasos a las baterías eléctricas que van a permitir que avancen los autos que no contaminan. están avanzando ya en el mundo entero los Tesla de diferentes tipos, no es solo Tesla y otros autos en la misma dirección. Entonces, mientras que el mundo hay una parte de personas muy ricas, recordemos que el último dato sobre la riqueza es que 15 personas tienen más de 1.000 millones de dólares y el 50% de todas las fortunas de los 500 que tienen más en el mundo la tienen esas 15 personas. Muchas de ellas se apoyan codiciosamente, digamos, en el carbón, el petróleo, sin darle importancia a la naturaleza. En
Doctor
América
Kirchner,
Latina, no. Hay avances.
hay avances importantes, doctor Kirchner, y me gustaría que de litio, por ejemplo, en otra oportunidad hagamos un informe especial, porque creo que hay que poner la atención a esta oportunidad que se presenta para la región y para Argentina fundamentalmente, porque hay empresarios que ya están invirtiendo, empresarios nacionales, que ya están invirtiendo muchísimo en el desarrollo y están también trayendo inversiones internacionales, pero con un foco nacional. Pero también tenemos buenas noticias en materia de responsabilidad social corporativa. ¿Qué nos trae hoy, doctor?
Varias buenas noticias. Una, por ejemplo, cómo enfrentó ejemplarmente el gobierno del Brasil esta inundación que ha desestabilizado totalmente una de las zonas más importantes del país, la de Porto Alegre. Miles y miles y miles de desplazados, de viviendas abandonadas, de personas en peligro. Y ahí creó sobre la marcha un ministerio exclusivamente para enfrentar este tipo de estallido de la naturaleza que
Fatalismo, ¿no? Eso es fatalismo de la naturaleza.
eso, pero más que fatalismo hay mucho de codicia, falta de reglas de juego, falta de ética empresarial. Y el gobierno, con el apoyo fuerte de empresas con responsabilidad, ha puesto reglas muy severas de sanciones y de estímulos para salvar la situación. Pero le cuento de otra noticia: junto a la lucha por las energías limpias, es muy alentador que el premio Goldman de la Fundación Goldman de este año. Ese premio es la fundación más importante del mundo en materia de ecología y el premio que otorgan anualmente es considerado el premio Nobel de la Ecología. ¿Y a quién le dieron el premio Nobel de la Ecología este año? Se lo dieron a un abogado hindú de 43 años, que se quedó brillante en su profesión, pero que se quedó totalmente enamorado de un bosque en la India, donde viven 15.000 indígenas que cuidan al bosque, que es totalmente biodiversidad pura en animales y en especies vegetales, y a empresas mineras de gran poder en la India, con el apoyo de gobiernos locales ultra codiciosos, resolvieron destruir el bosque y entregarlo a varias concesiones mineras, que no iba a quedar nada. ¿Y concesiones mineras de qué? De carbón, justamente, del peor de los de estos gases sucios que se convierten en calentamiento global.
Vamos a... Sí.
El abogado, y termino, el abogado se metió a organizar a los 15.000 indígenas,
Mire.
a darles asesoría jurídica, a encontrarles recursos legales, a enfrentar a las mineras, y ganó. Y la naturaleza ganó, rescató el bosque y le dieron ahora, hace pocos días, el Premio Nobel a la Ecología.
El premio de la Fundación Goldman, que ya haremos también un programa sobre este tema. Qué buenas noticias, doctor Clifford. ¿Y con qué reflexión espiritual terminamos esta columna del día de hoy?
En un lugar sencillo, en el Vaticano, en una de sus salas de sesiones, el Papa reunió especialmente a las dos de las academias, de la Academia de Ciencias y la Academia que se ocupa de la ecología y el ambiente, científicos, empresarios, gobiernos, varios centenares, para discutir el futuro del género humano y ver cómo se puede salvar el futuro del género humano. Y el Papa dio una serie de datos que daremos en otra oportunidad por el tiempo, pero entre esos datos, el 50% de todos los gases venenosos lo mandan unos pocos países ricos, mientras que 3.000 millones de personas solo emiten el 1% de los gases venenosos, pero reciben el 70% de los perjuicios, explicó el Papa. Entonces el Papa dijo: ¿estamos preparando una cultura para la muerte o para la vida? Porque deberíamos preparar una cultura para la vida y salvar los bosques y salvar a la naturaleza de la destrucción humana, de los codiciosos particularmente, y la clave para eso se llama resiliencia, dijo el Papa. Tenemos que educar madres para que incorporen jóvenes, adolescentes, niños resilientes frente a la destrucción climática y dispuestos a lucharlo, como lo hacen hoy organizaciones muy prominentes de lucha ecológica en el mundo entero. Empresas responsables, gobiernos como el de Lula en el caso de Porto Alegre, además ha creado el Ministerio del Medio Ambiente, sociedad civil como la del abogado hindú, que ayuda a potenciar a los 15.000 indígenas para dar la pelea por los bosques limpios.
Te presentamos el compacto de noticias a cargo de Jorge Potente.
¿Argentina se está quedando sin plomeros? Un estudio realizado por Amanco Wabin, empresa de construcción e infraestructura, reveló que casi no hay plomeros de entre 18 y 25 años en el país. Las razones detrás de la escasez son diversas y complejas. Por un lado, falta de incentivos. La plomería es un oficio que suele estar mal remunerado y poco valorado socialmente. Condiciones de trabajo. El trabajo del plomero suele ser duro, sucio e incluso peligroso. Falta de formación. No existe una matrícula nacional de plomeros en Argentina, lo que significa que no hay una regulación clara de la formación y capacitación requeridas para ejercer el oficio. Y el envejecimiento de la población. La mayoría de los plomeros en Argentina se encuentran entre los 46 y 55 años. Esto significa que en los próximos años habrá una gran cantidad de jubilaciones y se necesitará de una nueva generación de plomeros para cubrir la demanda. La escasez de plomeros tiene varias consecuencias negativas, como dificultad de encontrar un plomero, la escasez que provoca un aumento de los precios de sus servicios y problemas de salud pública por falta de mantenimiento de instalaciones de agua y de saneamiento. Argentina, uno de los principales destinos de turismo de reuniones. Según la Asociación Internacional de Congresos y Convenciones, Argentina ocupa el puesto 25 a nivel mundial y en el ranking latinoamericano está en segunda posición detrás de Brasil y por encima de México, Colombia y Chile. La ciudad de Buenos Aires lidera el ranking de ciudades de América y se encuentra en el puesto 14 a nivel de ciudades del mundo. Argentina, a través del Instituto Nacional de Promoción Turística, participó del IMEX 2024, que se desarrolló en la ciudad de Frankfurt, Alemania, donde se dio a conocer la performance de países y ciudades en la organización de eventos corporativos. La delegación argentina estuvo conformada por 4 destinos: Ciudad de Buenos Aires, Puerto Iguazú, Mendoza y Villa La Angostura, y por la Cámara Argentina de Turismo, acompañados por 16 empresas especializadas en el segmento. IMEX Frankfurt es el lugar donde la industria global de reuniones, eventos y viajes de incentivos se reúne anualmente para la feria comercial más grande en su tipo en Europa. En ella participan más de 3.800 planificadores de reuniones globales, los que se conectan con 2.900 proveedores de todo el mundo, construyendo poderosas relaciones de trabajo para crear mejores eventos, reuniones y experiencias.
La mayor pobreza es la indiferencia. Por eso y más que nunca, tenemos que mirarnos, encontrarnos, ayudarnos. Súmate a la colecta anual de Cáritas para seguir cambiando la realidad de quienes más nos necesitan. Dona hoy en caritas.org.ar.
Repensando el trabajo, a cargo del profesor Julio César Neffa, de SEIL CONICET.
¿Cómo le va, doctor Neffa? Acá estamos para escucharlo. Está María Laura Yaya, la chica HIS, una comunidad de Instagram muy importante. Está el gran doctor Llanesa y el doctor Gabriel Cutulli, también para escucharlo de los que no, qué reflexión nos trae para el día de hoy, con qué nos invita a repensar el trabajo, doctor. Está muteado. Usted saque el mute. Ahí.
¿Me escuchan? ¿No?
Sí.
No estaba muteado. Bueno, les quería decir, pero primero, muy buenas tardes. Es que quería comunicar que en este mes de mayo se llevó a cabo en la Universidad de Cali, en la Univalle, en el Valle de Cauca, en Colombia, un seminario internacional muy importante sobre el tema de ergonomía. Es decir, que Colombia fue la sede de ese congreso de ergonomía, donde fui invitado para hacer una intervención. Bueno, ese congreso internacional es importante porque había muchos latinoamericanos y también representantes de África del Sur. Bueno, ese congreso internacional es importante porque es en esa universidad tiene lugar el primer doctorado en ergonomía en América Latina, una iniciativa muy importante de varios ergónomos de esa universidad, que tiene de alguna manera la particularidad de que tiene una modalidad híbrida. Es decir, que el doctorado dura aproximadamente 4 años, pero una parte intensiva se lleva a cabo en 2 semanas de cada semestre, y los doctorandos siguen cursos intensivos presenciales y luego en sus respectivos países elaborando sus tesis. Y lo importante es que para que tengan una visión más completa sobre los problemas en América Latina, ese doctorado implica que los futuros doctores hagan pasantías, digamos, en otros países, intercambiando con los ergónomos y participando en proyectos de investigación. Fue realmente muy, muy importante este congreso. Asistí esos días a presentaciones muy importantes de expertos internacionales y también de alumnos de ese doctorado. Y lo interesante es que tomé contacto con las autoridades de la universidad y también con el director de ese posgrado para ver las posibilidades de proponer a argentinos para que participen en ese doctorado y ver si existe la posibilidad de becas para facilitar esa participación. De modo que para mí fue realmente muy importante y bueno, nos da envidia como argentino que Colombia sea el país que haya puesto en marcha ese primer doctorado en ergonomía en América Latina. Quería transmitirles esta novedad y estimularlos de alguna manera para elaborar la propuesta, hacer una preselección de candidatos argentinos y proponerlos para que lleven a cabo su doctorado en ergonomía en esa universidad.
Bueno, doctor, muy buena noticia nos trajo. Acá le dejamos al rector del Instituto Argentino de Seguridad, el doctor Cutuli, y también aquí al doctor Lianeza, que es el presidente y organizador del Congreso Internacional de Ergonomía y Psicosociología, este tema, y le pedimos que se quede porque ahora vamos a seguir profundizando sobre los temas que tienen que ver con el desarrollo profesional del higienista. En este caso vamos a dialogar con Laura, María Laura, que está aquí con nosotros, María Laura Yaya, y con el doctor Llanesa, con Cutuli, con usted, y le vamos a preguntar cosas y nos va a contar el doctor Llanesa sobre las novedades del Congreso de Ergonomía. Gabriel va a hacer preguntas, así que si les parece bien, vamos a la entrevista del día.
ODT, el Observatorio del Trabajo, te presenta la entrevista del día.
Bueno, en la entrevista del día estamos con la chica HIS. En Instagram la podés seguir. Ahí pueden conocer el profesional de seguridad e higiene, las empresas, los trabajadores, soluciones, cómo se puede abordar esta profesión y qué valor puede añadir otras profesiones que convergen también. María Laura Yaya, estamos aquí contigo, está el doctor Llanesa, está el doctor Nefa y está el doctor Cutuli. Doctor Llanesa, para que le hagas una pregunta a María Laura Yaya, referente en lo que va a pasar en el Congreso de Ergonomía y Psicosociología en septiembre, el rol que tiene la mujer. Hablaste de la doble presencialidad. Sí. ¿Querés ir por ahí?
Claro. De todos modos, hay una cuestión que me interesa especialmente, porque ahora mismo estamos en España con la modificación de la Ley de Prevención, que es del año 95, y una de las cuestiones prioritarias en esa estrategia nacional de 5 años es la integración de la prevención considerando la variable género, ¿no? Una cuestión que es prioritaria. A mí como higienista siempre me ha interesado mucho cómo los valores límites ambientales de los contaminantes químicos estaban considerados para personas, digamos, normales, ¿no? Personas dentro de la normalidad. Pero es evidente que las diferencias metabólicas, de peso, hormonales y demás, requerían desde hace ya muchos años unos valores específicos para la cada vez mayor número de personas en puestos de trabajo con exposición a contaminantes químicos de todo tipo, ¿no? Incluyendo, por supuesto, cancerígenos. Yo quería saber si sobre esta cuestión, Laura, cuál es tu preocupación, qué cosas se están haciendo en ese sentido, ¿no?
Bueno, doctor, creo que si hay algo que coincidimos es que tenemos que actualizar la normativa vigente. La nuestra es un poquito más atrasada que la de ustedes. Pero como siempre digo, más allá de que se están haciendo esfuerzos y se va actualizando con el correr de los meses y de los años nuestra normativa, tenemos una base legal, ¿sí? Donde tenemos en nuestra ley 19.587 un capítulo introductorio a lo que son estos límites permisibles de las sustancias que tienen que ver a las que están expuestos los trabajadores. Y acá lo que me parece clave, más allá de la normativa, creo que tiene que ver con, desde el rol prevencionista, instalar el aprender a trabajar mancomunadamente. Desde mi rol como licenciada en Higiene y Seguridad, yo considero que nosotros somos un área interdisciplinaria. ¿Qué quiere decir con esto? Que debemos trabajar a lo largo y a lo ancho con todos los direcciones, gerencias, departamentos y tipos que podamos encontrar dentro de una organización. ¿Por qué? Porque el higienista va a tener su base de la normativa, es decir, bueno, podemos recomendar que en determinados puestos de trabajo podemos hacer mediciones ambientales por dosimetrías al trabajador y detectar qué tipo de sustancias tenemos. Pero también es importante que esta información que nosotros vamos a obtener podamos comunicarla fehacientemente a la gerencia, a el área de compras, a recursos humanos. Es importante tener registrado qué trabajador estuvo en qué área, durante qué periodo de tiempo, y si hay que hacer una readecuación del puesto de trabajo, involucrar no solamente higiene y seguridad, recursos humanos y también medicina laboral. Es por eso que desde el lugar, desde el que usted me habla en la normativa, creo que la clave que nosotros queremos instalar es que somos un área que viene a trabajar interdisciplinariamente, y si logramos empezar a instalar este cambio cultural, vamos a dejar de sacarnos esa mochila de que nos ven a veces como un gasto, y sino más bien como una inversión, porque nosotros cuidamos al personal, y el personal tiene el bien más preciado, que es la salud, y la salud no es un recurso renovable.
Doctor Neffa, usted que siempre habla del tema multidisciplinario, ¿qué pregunta tiene para la licenciada María Laura Yaya?
Bueno, primero, bueno, felicitarla por la decisión de seguir avanzando en esto y darle un enfoque pluridisciplinario. Mi preocupación es en qué momento la problemática de la salud de los trabajadores va a dejar de limitarse al impacto sobre el cuerpo humano y se van a tomar en cuenta las otras dimensiones de los seres humanos, es decir, los aspectos psíquicos y mentales, que son los objetivos de las investigaciones sobre los riesgos psicosociales en el trabajo.
Me parece acá que trae un disparador que me encanta. Y le voy a contar por qué. Yo recién en mi presentación les contaba que yo soy coach ontológico profesional, certificada este año con aval de la COP y de la FICOP, que es la Federación Internacional de Coaches Ontológicos Profesionales. Y mi trabajo integrador final, mi TIF, tuvo que ver sobre el aporte que hacen las conversaciones de coaching en búsqueda de poder establecer por qué se llevan adelante ciertos accidentes de trabajo. Y en mi análisis he descubierto que a veces, con el simple hecho de empezar a escuchar al trabajador, a cómo está cambiando su dinámica, voy a traer un disparador. Una persona que tiene un niño, un bebé, un infante, un recién nacido en su familia, cambia la dinámica, cambian las horas de sueño, cambian muchas cosas. Y con eso tenemos posiblemente un trabajador o una trabajadora que esté viniendo más cansado. Y si nosotros no tomamos eso como una parte de un factor que tiene que ver con el todo, no estamos cuidando a esa persona y capaz la estamos exponiendo a continuar realizando la misma tarea y hoy por hoy no está pudiendo dar su máximo posible.
Ahí abriste, sí.
Sí, entonces me parece que también es importante empezar a trabajar con todos los factores psicosociales y con todo lo que trae un ser, porque no somos solamente un trabajador, somos lo que también llevamos a casa como trabajador y lo que traemos de casa al trabajo.
Todos saben que desde el instituto, o no, si no lo saben, tenemos la especialización profesional en riesgos psicosociales y el diplomado internacional en riesgos psicosociales, y tocaste un punto que el doctor Yanesa nos dijo de entrada que quería él dialogar, y que en el Congreso Internacional de Ergonomía y Psicosociología, que se va a realizar del 18 al 20 de septiembre en Gijón, ahí en la ciudad de la laboral, en nuestra amada Asturias, se va a abordar. Doctor Yanesa, ¿qué puedes aportar sobre esto que dice, nos comenta la doctora, la licenciada
Bueno, pues,
Yaya?
Que obviamente por mi formación como higienista, como ingeniero y como psicólogo, pues no puedo estar que más de acuerdo con todas estas afirmaciones. Yo siempre he dicho que la dosis siempre va a depender del tiempo de exposición, y el tiempo de exposición es un factor de riesgo psicosocial. Creo que es un razonamiento muy simple. Una de las cosas, bueno, la página web del Congreso está ya muy avanzada, creo que la próxima semana ya estará disponible, pero tenemos temas de absoluta actualidad, como es la cuestión del género, pero también otros temas que me interesan, y quizás aquí hago referencia a lo que el profesor Neffa había comentado. Una mesa cuadrilátero donde estarán referentes, que creo que el profesor Neffa también conocerá, al catedrático José María Peiró, con otros prácticos de la prevención, porque a mí me ha interesado muchas veces, y no estoy hablando de DRIAS, que es un instituto aplicado y técnico, sino del gap, del paréntesis o del abismo que a veces hay entre las investigaciones académicas en las universidades y el mundo real del trabajo, ¿no? Entonces, este mundo real del trabajo, que tiene en cuenta esas particularidades que Laura nos comentaba, me parece que es muy importante abordar esa realidad. Así que habrá un debate en las mesas cuadrilátero sobre los académicos y los que tienen que resolver los problemas en el mundo del trabajo. Y otra mesa también bien interesante, y además es una pregunta, el título de esta mesa redonda, que dejo también ahí, ¿no? ¿Qué hay detrás de la ergonomía en prevención? Porque una de las cuestiones que a mí me interesa mucho en el campo de la ergonomía es que es superar las visiones parciales y limitadas, por ejemplo, también al cuerpo humano. Y ahora mismo estoy recordando el caso de una incapacidad que tengo de un kinesioterapeuta, fisioterapeuta, que no se le reconoce la incapacidad por los problemas de movilidad, cuando su problema fundamental es de un trastorno ansioso depresivo. Y obviamente cualquier trabajador sociosanitario ha de mantener una relación con el paciente o con aquella persona que se va a recuperar de empatía, y la empatía implica también trabajo emocional. En este congreso también tendremos un encuentro con los ergónomos europeos, que están representados por la Federación Europea de Sociedades de Ergonomía, y un montón de temas que, ya digo, la próxima semana estará la web con el programa del congreso pues lista para continuar hasta la fecha del congreso, y realizando inscripciones y recogiendo también nuevas sugerencias, porque me gusta dejar una puerta siempre abierta para las cosas que hasta incluso el último mes antes del congreso puedan hacer y contribuir a que nuestro congreso sea mejor, ¿no?
Recuerdo la página del congreso, congreso.preveras.org.Ahí pueden ya tenerla anotada. Exacto. Que la semana que viene, exacto, va a estar actualizada. Doctor Gabriel Cutelio, usted tiene una pregunta, ¿no? Ahí para la licenciada María Laura Yaya.
Pensé que se había olvidado de mí. Ay, doctor Palermo, discúlpeme.
Inolvidable. Pero no,
sí,
usted,
tengo una pregunta.
Acá Yaya dice que usted es inolvidable.
No, le agradezco, pero no, una pregunta rápida, porque sé que el tiempo corre, un poco en base a lo que hablaba recién Nefa, lo que hablaba Janessa, porque Nefa decía, bueno, envidiable el hecho del doctorado en ergonomía. Yo creo que nosotros tenemos profesionales excelentísimos de primer nivel, tenemos relaciones en ergonomía, y podemos sacar, así como sacamos la primera especialización en Latinoamérica de riesgos psicosociales,
con título
oficial.
Yo
creo que tenemos que trabajar en conjunto. Así como decía Yaya, porque en realidad si estamos con el hecho de no le digo de envidia, sino del hecho que sacó el otro, en realidad al contrario, imitar lo bueno y desechar lo malo. Entonces mi pregunta hacia eso va con Yaya, que me quedó del principio cuando habló, que esa envidia o ese intercambio quizás entre profesionales que tienen su Instagram, que tienen sus redes sociales, ¿está existiendo realmente? O sea, ¿no se vinculan entre sí para potenciar la profesión, o están peleándose para ver quién tiene más seguidores o para ver quién influye más en las redes sociales? ¿Están así como estamos haciendo las cosas?
A ver, yo creo que como en todo grupo humano hay personas que gustan, que no gustan, que a veces hay sesgos, que hay celos, que yo hice esto, que el otro copia. Yo traigo lo que escucho, ¿no? Lo que me dicen. En lo personal yo pienso que, y esta es una frase que me enseñó mi mamá, que es que el sol sale para todos, y vuelvo al inicio de lo que soy. O sea, yo, mi lucha interna o mi competencia tiene que ver conmigo misma, con superarme yo, con buscar, capaz algunos lo leen como sobrecito de azúcar, pero mi mejor versión. Entonces, desde ese lugar, a mí lo que me caracteriza y lo que me gusta es tener y animarme a tener cualquier conversación incómoda que nos abra posibilidades. Entonces, capaz creo que a veces no estamos abiertos a la escucha. Y cuando no escuchamos, caemos en suposiciones. Y eso es lo que empieza a generar brechas, grietas, distanciamientos entre profesionales. Y me pasa también, porque sé que hay profesionales que capaz no se están relacionando conmigo, o creen que yo no me relaciono por X motivo. Acá dejo la invitación abierta, que sea de una persona que alguna vez hay algo que sintió que no fue cómodo o que capaz interpretó o supuso algo que yo dije y se sintió de una manera que no es la que busco, invito a que nos contactemos, a que charlemos y a que si hay alguna aspereza que se lime conmigo, con cualquier persona. Esto es una invitación a que cada uno de ustedes se anime a tener esas conversaciones incómodas que abran posibilidades.
Muy importante.
Porque esto tiene que ser una comunidad y la comunidad es la común unión. Y acá buscamos común unión en profesionales.
Me parece genial, porque mientras sigamos siendo el yo, esta profesión y esta relación interdisciplinaria no va a ir para adelante, porque seguimos siendo a ver quién saca la mejor medalla o el mejor trofeo, cosa que a Llanesa no le gusta hablar de ese tipo de cosas, pero
no le gusta. Nos quedamos con ese concepto.
Seguimos viendo a ver quién está en el pedestal, ¿no?
Nos quedamos con ese concepto que trae usted, doctor Cutuli, que ya nos deja, que es escucharnos. Una reflexión final, unas palabras finales muy breves, doctor Neffa, y cierra el doctor Llanesa. ¿Les parece bien?
Uh-huh. Es muy importante lo que nos dice la compañera que nos expuso. Es importante eso, y volviendo a lo que ella había mencionado, es importante un estudio interdisciplinario, porque el trabajo es un misterio. Y desde una sola disciplina no comprendemos en su totalidad. Y eso es importante, porque el trabajo en equipo es lo que permite ofrecer políticas de prevención que tomen en cuenta todos los aspectos de la realidad.
¿Nos despedimos, Llanesa?
Yo diría solamente que nuestra conducta también nos hace mejores prevencionistas. Seamos generosos, seamos solidarios, seamos desprendidos y pensemos siempre hacer bien nuestro trabajo. Los clientes, los alumnos, ese reconocimiento que también Sasha comentaba, es el mejor premio que puede tener un profesional.
Saludamos, Cutuli.
Señor, un gusto haber compartido con mis amigos Neffa y Llanesa, y un gustazo haber compartido con Sasha realmente este programa que ha sido de primerísimo nivel. Seguir luchando por la prevención y por la seguridad.
Cerrás el programa, María Laura Sasha.
Agradecida, y bueno, sigamos trabajando mancomunadamente. Gracias.
Bueno, recuerden, la chica HIS. Síganla en Instagram y sigan el Observatorio del Trabajo con nuestros contenidos, que vamos a seguir dándoles este valor de poder repensar el trabajo. Muchas gracias a todos. Los saluda Juan Domingo Palermo desde Buenos Aires, Argentina.
Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.